Bueno, buenos días. Agradezco en primer lugar al comité organizador de este coloquio el haber admitido mi comunicación. El objetivo de la misma es presentar y resaltar algunos aspectos de cuatro discusiones en lengua alemana sobre las Islas Canarias, que cronológicamente se sitúan entre 1670 y 1799. El aspecto tal vez más llamativo de estas descripciones es que fueron escritas por autores que no estuvieron en las islas, sino que tomaron información de diferentes fuentes escritas, fundamentalmente inglesas y francesas. Esta circunstancia se debe sin duda a que Alemania no participó como nación en los descubrimientos de la Edad Moderna, en los grandes descubrimientos, sino que lo hizo bajo los auspicios de España y Portugal. Y esto a su vez también explica que hasta principios del siglo XIX no existan descripciones importantes de las islas en lengua alemana, hasta la llegada de Humboldt y Leopold von Buch, por supuesto. Los textos estos que trabajamos están directamente relacionados con un estudio más amplio sobre la presencia de Canarias en la bibliografía alemana, que fue objeto de nuestra tesis doctoral que leímos recientemente. El material lo hemos encontrado fundamentalmente en las bibliotecas alemanas. Los antecedentes de estas descripciones se remontan a la última década del siglo XV, cuando algunos autores alemanes en la península se encontraron con aborígenes canarios y dejaron breves informes sobre este contacto. Luego, el reinado de Carlos V favoreció la participación de alemanes en la colonización de Venezuela y con este hecho y con plantaciones de azúcar que una familia alemana, los Welser, tenían en Tazacorte, en La Palma, se producen los primeros textos escritos sobre Canarias en lengua alemana. Llegamos así a 1670, en que aparece la primera descripción del archipiélago, obra en este caso del médico y geógrafo Olfred Dappert, que probablemente fue el mismo el que hizo la versión alemana. El archipiélago canario lo trata en más 8 páginas dentro del apartado de las islas de África, y Dappert hace una primera descripción del archipiélago en general y luego ofrece una detallada de cada una de las islas. Por ejemplo, nos relaciona los productos que se producen, hace referencia a la fauna y también alude a los aborígenes y a sus costumbres. En cuanto al gobierno de las islas, destaca la isla de Gran Canaria como sede del obispado, de la Inquisición, residencia del gobernador de todo el archipiélago, y también nos dice que es la más fértil de las Canarias. Al describir Lanzarote, alude, por ejemplo, al saqueo que sufrió la isla en 1618 y nos dice que los moriscos se llevaron, los argelinos, se llevaron de la isla 1468 canarios. La isla más ampliamente tratada en esta descripción es Tenerife, a la que se dedican 5 páginas. Se incluye un dibujo del pico del Teide, del que se nos dice que solo se puede ascender a él en julio y agosto porque el resto del año está nevado. Por último, también se hace mención en esta descripción de Dappert a las isletas, incluso a la isla de San Borondón, de la que hemos escuchado ahora una interesante comunicación. Ya en el siglo XVIII, en 1733, aparece en el tomo 5 de un léxico universal de Sedler una breve descripción de las islas. Y al igual que en Dappert, también se hace referencia a la situación geográfica, a las denominaciones que se le daban a las islas en la antigüedad, y se destaca el papel de Gran Canaria como residencia del gobernador, y también se alude a su fertilidad. Esto nos da una idea de que un texto probablemente está copiado del otro, como solía ser la costumbre en aquel momento. Por ejemplo, a la isla del Hierro se le dedican también algunas líneas en relación con el garoe o árbol santo. Este tema va a ser también una constante en las descripciones restantes. Más de medio siglo después, en 1789, ve la luz otra descripción, esta vez de la pluma de August Christian Borges. De este texto solamente hemos tenido ocasión de consultarlo brevemente en nuestra última estancia en la Biblioteca de Berlín y hemos pospuesto su estudio cautivo a otro momento. Borges, que era filósofo e historiador al tiempo que rector de la Universidad de Duisburg, publicó numerosos trabajos en geografía e historia y en su extenso texto sobre Canarias, unas 148 páginas, incluye información tomada fundamentalmente del escocés George Glass, pronunciado en inglés, que como es sabido no solamente hizo su propia descripción de las islas, sino también que incluyó la historia de la conquista de Canarias a Alfredo Galindo. Llegamos a la última de las descripciones, 9 años después de la de Borges, es decir, en 1799, año en que, como sabrán, estuvo Humboldt en Tenerife. Tenemos otro capítulo dedicado a Canarias, esta vez en la obra de Theophilus Herman, autor que había nacido en Estrasburgo, que estudió Derecho y que destacó fundamentalmente por las traducciones de descripciones de viajes desde el holandés, el inglés y el francés al alemán. El capítulo tercero de una de sus amplias obras, titulado Las Islas Canarias, comprende las páginas 64 a 147. En este espacio, Herman, al igual que Borges, también toma mucha información de George Glass, aunque también lo hace de otros muchos autores que nos relacionan su prólogo. Si exceptuamos el texto de Borges, que como decíamos no lo tenemos estudiado en su amplitud, el texto de Herman sería la primera guía completa en lengua alemana sobre Canarias, que proporcionó documentación suficiente al lector interesado por Canarias en aquel momento en las zonas de habla alemana. La distribución de las 83 páginas de que se compone esta descripción es parecida a las anteriores, una descripción global del archipiélago y luego una descripción detallada de cada una de las islas. Herman también se refiere a la ubicación geográfica del archipiélago, a su consideración de islas afortunadas en la antigüedad, a su importante producción de vino, etcétera. Se refiere a los guanches, a sus costumbres, a la situación política del momento, al comercio y a la iglesia. Interesante resulta el comentario que hace de los canarios de la época, a los que caracteriza como lerdos, orgullosos, vengativos, muy enamoradizos, santurrones y muy ignorantes. Al describir el hierro, se refiere al meridiano cero, pero ya Herman, a diferencia de los otros autores, nos señala que la leyenda del árbol santo o Garoe es tan simple que no merece mención. Se refiere también Herman al estado deplorable en que se encontraba el bosque en aquel momento en la isla de La Palma, una isla que exportaba madera a las otras, y también nos llama la atención un comentario que hace sobre el clima, citamos textualmente, dice: a mitad del invierno reina en las montañas, cerca de las nubes, un frío severo. Por ello, los habitantes tienen dentro de sus casas fuego encendido durante todo el día. Herman se refiere también a la producción de azúcar y a los productos que se elaboraban con ella, y a su vez a que se exportaba a las islas, a las demás islas y a las Indias Occidentales. Tenerife es la isla más extensamente tratada, le dedica 32 de las 83 páginas. Y a su vez 11 de estas 32 páginas están dedicadas al ascenso que hizo George Glass al pico en 1761. En Herman nos encontramos por primera vez la división de la vegetación por altura, algo que luego se haría muy, muy popular con el informe de viaje de Humboldt. Con respecto al ascenso al Teide, nos dice que solo lo realizan los extranjeros y algunos canarios pobres que se ganan el sustento recolectando piedra pómez. Muy llamativa resulta también la descripción que hace de la laguna, a la que define como una ciudad distinguida por sus construcciones, pero que es una ciudad muerta en la que apenas se ven transeúntes por sus calles y que muchas de ellas, incluso las más distinguidas, están cubiertas de hierba. Gran Canaria es tratada en 11 de las 32 páginas, en 11 de las 80 páginas, perdón. Y en cuanto a esta isla, nos gustaría resaltar el comentario que hace sobre su clima, que dice que es extraordinariamente saludable y que sus habitantes disfrutan de más salud y más larga vida que los de cualquier otro pueblo de la tierra. Nos resulta interesante este comentario sobre el clima porque a nuestro juicio podríamos considerarlo el primer comentario publicitario de las islas, que luego, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, experimentaron un auge del turismo de salud, que se llamaba en aquel momento. Con profusión de detalles, Herman describe la flora, destaca el monte Brahma en este caso, se refiere a las plagas de langosta que periódicamente se producían en las islas, etc. En cuanto a Lanzarote y a Fuerteventura, en los dos casos destaca los métodos utilizados en esas islas para recoger el agua de la lluvia y almacenarla. Cabe destacar también que Herman, con posterioridad a la publicación de esta descripción, tradujo al alemán el manuscrito de Boris Saint Vincent, que, como saben, es una de las obras importantes en la historiografía de Canarias. Dentro de las conclusiones podemos destacar que, de forma general, en las descripciones se observa una misma estructura, comentario general sobre el archipiélago y luego comentarios individualizados de las islas. En segundo lugar, que con las naturales imprecisiones de su época, por ejemplo en los datos poblacionales o en los topónimos, etcétera, estas primeras descripciones proporcionaron abundante información al lector de habla alemana. Y aunque estos autores no estuvieron en las islas, bebieron, como decíamos, de fuentes inglesas y francesas fundamentalmente, revisten importancia en el desarrollo de lo que es la presencia de Canarias en los textos de habla alemana. Por último, hemos de decir que preludian en los informes de viajes de los primeros naturalistas del siglo XIX y también, en cierto modo, en ellas se reflejan los primeros indicios de cómo se nos ve desde la cultura alemana. Agradezco la atención prestada y doy paso al siguiente punto. Bueno, yo hay, por lo menos existe la intención de publicar el trabajo de mi tesis doctoral que versa precisamente sobre la presencia de Canarias en textos alemanes y naturalmente se incluyen muchos viajeros. Y la tesis yo la terminé en junio, así que yo calculo que a lo largo del próximo año salga publicada. Eso sería una primera parte de la respuesta. Y la otra, hay una obra recientemente publicada por González Lemos en el que hace un pequeño resumen de autores alemanes, especialmente sobre información biográfica, y ese libro es muy reciente, en la Laguna lo encuentro seguro. Sí, las cuatro descripciones que yo he comentado, las dos principales toman como fuente fundamentalmente la obra de Abreu de Galindo a través de una traducción que se hace al alemán en 1777 de la obra de Glass. Y los anteriores, el segundo toma la información del primero, pues beben fundamentalmente de autores, pienso yo, de los primeros franceses, pero no mencionan los nombres. Entonces, es muy imposible, pero sí que lo mencionen, ¿no?
Patrimonio se decide con una alegría por parte de algunas personas que en ningún momento lo pueden funcionar, pues ellos también, si ellos pueden decidir aquí en esta ley, están capacitados para ser funcionarios, para que si no, no entran en esa relación. No es un hecho aislado, ya era tan lo que creo, si se han cometido trabas, lo que guardan en el caso del cementerio de y una riqueza extraordinaria, y ¿qué se esconde detrás de todo? Lo que se esconde en cualquier otra parte del territorio es la especulación. Dicho un poco irónicamente, una pena de entrar a la cartera es como la policía. Y empieza así. Si estamos en estos términos, cualquier excavación, incluso una simple calle, la cultura y una ciudad, de inscripciones, por ahora, con esta obsesión que le han entrado todos los ayuntamientos de adoctrinar o de poner un firme a todas las calles de una manera, pues todo eso se elimina. Y les recomiendo, por ejemplo, cerrar también una inscripción de la época de Papa IV sobre la fuente de Santa María, que no sé si perdurará o no, pero en principio la piedra estuvo andando, pero existe. Y otra cuestión es el proyecto que están intentando, hablan de la escritura expuesta. Mi duda es la escritura que está expuesta, contempla también la escritura que estuvo expuesta. Lo digo por cada uno recopilando información sobre los conflictos sociales, el precedente, el caso previo al conflicto, es el partido, el medio que precede, que incluso acompaña. Eso es una escritura que en un momento de todo es muy fuerte, de todo el dialectal, de todo el concepto de papel, lo que conocemos, todo son contenidos. De memoria que en el mundo de gente duramos y procuramos que se dio para alzar, pero Juan de la Bahía no lo quería hacer lugar, si no lo tienen que dar, no la prueba de gran como los diablos que eran pobres con la comunidad. Entonces, estos que van en esta línea, que un día estuvieron expuestos, evidentemente. Por lo tanto, usted no sé si eso, si el mismo contempla esta escritura que está expuesta allí en letra no armada. respecto a lo que decía, que esto, la base es la idea del patrimonio, ¿no? Es decir, estamos siempre, yo creo que definiendo un tipo de patrimonio, no voy a entrar ahora, el único patrimonio que tenemos que conservar es el acto, ¿no? Fuera de ese patrimonio no hay, como diría, como sale el día del libro La Selva, así que es un pueblo canario, no tiene memoria, es un pueblo tan simple que al día siguiente queda sin cabeza, ¿no? Y lo digo en el sentido de que la actitud desde mi punto de vista es que cualquier elemento tiene su importancia, que el momento sea mucho más reciente a nosotros o más alejado. Sin embargo, eso no está siendo considerado dentro de lo que es la idea del patrimonio general. Decía, bueno, los alemanes no tiran nada. No, digo, los catalanes no tiran nada. Claro,